RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador, que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida. Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética de la radio UNAD Virtual. Les habla Tania Sánchez, directora del programa.
En Éticamente, nuestros invitados de hoy.
El día de hoy nos acompaña la red de docentes del curso de epistemología, conformada por los docentes Eusebia Avendaño, Tairo Achuri, Andrés Camilo Vargas y Luis Gabriel Puerta, quienes se encuentran en diferentes zonas del país, zona centro Bogotá, zona occidente, y han aceptado esta invitación para conversar sobre epistemología y ética. Bienvenidos, apreciados docentes, y gracias por aceptar esta invitación. Profe Eusebio, este programa para hablar de epistemología y ética nos invita a plantear dos preguntas que son centrales desde el curso de epistemología que tiene la universidad. En este sentido, ¿epistemología para qué en la UNAD? ¿Qué nos podría compartir frente a este tema?
Mil gracias, maestra Tania, por esta oportunidad. Esto me recuerda las palabras de un estudiante del curso de zootecnia en la UNAD en unos semestres pasados. Cuando entró al curso estaba un poco serio y dijo: ¿y este curso qué tiene que ver conmigo en la UNAD? Esto de epistemología para un estudiante de zootecnista. Y lo que necesito es que me den bases para mi producción agrícola, en fin, mil cosas. ¿Esto para qué lo necesito? Yo necesito salir a producir al mercado. ¿Epistemología para qué? Usted no solamente se forma como zootecnista o como ingeniero industrial o como licenciado en matemáticas o como administrador de empresas. El producto, si se quiere, que usted está en la posibilidad de poner enfrente de los otros, de las personas con las que tiene que ver, está hecho para el servicio de los seres humanos. Está hecho para favorecer apuestas liberales como la libertad de expresión, la dignidad de los seres humanos, la democracia. Está hecho para eso. Está hecho para formar ciudadanos respetuosos del otro, del medio ambiente con el que tenemos que ver. Por eso, epistemología para un estudiante de zootecnia. Eso en una primera instancia, maestra Tania, mil gracias.
Bueno, saludos, profe Tania, profesores, invitados. Bueno, a mí me parece que una situación importante que hay que contemplar desde la epistemología es la pregunta por el cómo sabemos lo que sabemos y cuáles son esas fuentes de nuestro conocimiento. Porque nosotros diariamente estamos haciendo afirmaciones que pueden tener fundamento o puede que no lo tengan. Y a veces, aun cuando tenga fundamento, no sabemos cuál es ese fundamento. Entonces, desde la epistemología, lo que fundamentalmente se pregunta es eso, es el origen y cuáles son los límites del conocimiento, ¿sí? Y además, en ese cómo sabemos, pues evidentemente se pregunta por la validez de la experiencia sensorial. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que oigo? ¿Qué es lo que toco? ¿Qué tanto puedo creer en eso que estoy sintiendo a partir de lo sensorial? Por supuesto, la utilización de la razón y de la lógica para llegar a conclusiones, para para tener información más creíble a partir de la deducción. Por la intuición también, porque a veces llegamos a conclusiones sin que un razonamiento sea explícitamente consciente, pero se propone como una forma de conocimiento que en ocasiones funciona. Por supuesto, los testimonios, que es lo que nos dice fulano de tal. Muchas de las cosas que nosotros creemos es porque los hemos leído en libros, porque nos las han contado, pero no porque nosotros tengamos la experiencia inmediata. Y todo eso se va, o apunta, en realidad, al desarrollo de un método científico, que es el que le va a proporcionar finalmente certeza de que algo es o no es válido, por lo menos. No necesariamente cierto, pero por lo menos válido. Y dentro de eso, pues, te proponen los problemas más claros en la epistemología, que es, ¿podemos generalizar a partir de observaciones limitadas? Porque, pues, está el asunto de la particularidad y de la generalidad. Yo conozco cosas de manera individual, pero también podemos decir que conocemos como especie, como ser humano, en general, determinadas cosas. Y el problema es la justificación. ¿Cómo justificamos nuestras creencias? O sea, para los seres humanos es necesario justificar, de alguna manera, eso que nosotros creemos. Y con toda claridad, el problema que es central en la filosofía, que es el problema de la verdad. ¿Qué hace que una afirmación sea verdadera? E independientemente de la disciplina que en la que estemos enfocados, de la carrera que se esté estudiando, todos los profesionales necesitan saber eso. ¿Qué hace que eso que se le está afirmando sea verdadero? Bueno, dejo ahí para darle paso al siguiente participante.
Bien, les habla acá el profesor Andrés. A mí me parece que es de suma importancia en la epistemología para cualquier disciplina o campo profesional la pregunta por el cómo produzco conocimiento riguroso. Sin epistemología, yo creería que los profesionales están capacitados para desempeñar una labor determinada, pero no para crear conocimiento en ese campo. Yo tengo que reconocer cuáles son las pautas o cuáles son esas características que debe tener el conocimiento que yo produzco en un campo, porque claro, no todo conocimiento es válido a nivel de disciplina, a nivel de una profesión, a nivel de lo que es la ciencia en sí misma. Entonces, de ahí viene la importancia del método, de ahí viene la importancia de todas estas características que implica la producción científica y que yo, como especialista o profesional en una disciplina específica, debo seguir a la hora de producir conocimiento en un campo determinado, dado que no cualquier conocimiento es válido en el campo y no cualquier modo de producir conocimiento hace que ese conocimiento tenga un rigor científico. Entonces, en esa medida, para mí, la epistemología es de suma importancia porque capacita a estos profesionales en la disciplina como productores de conocimiento en la misma.
Bueno, a todos los saludo desde el corazón. Yo soy Gabriel Puerta. A ver, primero debemos tener muy, muy, muy clarito qué es la epistemología. La episteme o la forma de pensar es muy importante cultivarla, porque yo puedo tener muchos pensamientos, pero no todos esos pensamientos me van a llevar a un objetivo claro, me van a llevar a un fin claro. Entonces, el curso de epistemología, viéndolo desde la ética, me debe enseñar a mí a pensar. La epistemología se va a encargar de mirar cómo estoy pensando yo, para qué estoy pensando yo. Por eso es tan importante que una universidad tenga su episteme propia, su episteme creada, su episteme que nazca desde las mismas necesidades de las comunidades a las cuales pensamos transformar. Porque el servicio que nosotros prestamos busca transformar las comunidades y las transformamos a través de la forma de pensamiento, a través de las epistemes que generamos en las universidades. Por eso, lo más importante para una persona que esté prestando el servicio en la universidad es que esté de acuerdo, esté alineado con la episteme, con la metodología de la universidad, para que a partir de ella se puedan crear nuevos espacios, se puedan crear nuevas realidades.
Muchas gracias a todos por sus aportes. Es muy importante comprender cómo desde la disciplina que cada uno estudia tiene sentido la epistemología, ¿cierto? Ya que pues tiene como un aporte tanto en la formación de conocimiento, pero también realiza una orientación frente a esa manera en que se generan nuevos conocimientos y esto cómo contribuye a esas dinámicas en las que cada profesional se desenvuelve. Por eso también pues tiene o se recoge todo este elemento, toda la importancia que tiene la epistemología dentro de la UNAD. Agradecemos entonces a cada uno por estos aportes en esta primera sección del programa. Extendemos una invitación a quienes nos sintonizan para ir a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista. Password Alimentos.
Retornamos de nuevo al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética. Y vamos a abordar la segunda pregunta que nos convoca con esta maravillosa red de docentes del curso de epistemología. Nosotros los seres humanos somos los únicos que producimos conocimiento y específicamente conocimiento científico. ¿Qué opinan ustedes, profes? ¿Cuál es su aporte al respecto?
Bueno, yo creo que pues a partir de las lecturas también, no solamente de los textos con los que hemos tenido que ver en esta tradición filosófica de Occidente, sino de la vida misma, de la realidad con la que tenemos que ver. Yo me atrevería a decir que no necesariamente nosotros los seres humanos somos los únicos que producimos saber, que producimos conocimiento, y de manera particular, conocimiento científico. La vida en el planeta, que tiene millones de años, está dada mucho antes que nosotros los seres humanos. Y deberíamos asumir más una actitud sencilla, humilde, a un lado la soberbia. Cuando decimos que los únicos que, por ejemplo, ponemos enfrente de nosotros un ingenio tecnológico, somos nosotros los seres humanos porque tenemos técnica, porque tenemos arte, porque tenemos razón. Y no, la naturaleza ha puesto enfrente de nosotros una infinidad de cosas y también tiene una razón y lo hace con mayor perfección que nosotros los seres humanos. Deberíamos aprender de ella, deberíamos aprender del conocimiento de la naturaleza y dejar la soberbia. Seguro podemos darle con eso la vuelta a esta era del antropoceno en donde estamos en la posibilidad de la extinción de la vida de nosotros y de otros seres vivos en el planeta. Gracias, maestro Tani.
Bueno, yo pienso que es necesario distinguir qué es conocimiento y qué es ciencia. Y en el sentido también de poder relacionar conocimiento y ciencia, conocimiento científico. Porque cuando nosotros hablamos de conocimiento científico, necesariamente hablamos de una comprensión que es sistemática, que es estructurada del mundo natural. que además está un conocimiento que está basado en la observación, en la experimentación, en el análisis lógico. Es fundamentalmente eso. Cuando nos referimos al conocimiento científico, nos referimos en términos, atención, no es lo mismo conocimiento que conocimiento científico. Nos referimos como conocimiento científico en términos de la capacidad de formular hipótesis, de realizar experimentos controlados y de generalizar conclusiones a partir de las observaciones. Por eso los griegos hacían la diferencia entre doxa y episteme, porque no decir cualquier cosa es conocimiento. Entonces no habría lugar siquiera al estudio, porque al estudio de ninguna naturaleza, porque si todo está ahí, entonces ¿para qué ponerse el ser humano a estas tareas, cierto? De realizar experimentos controlados, de generalizar, bueno, esa parte. Pero claro, nosotros tenemos claridad que los animales tienen capacidades cognitivas que a veces nos sorprenden. Que los animales pueden resolver sus problemas, aprenden de la experiencia y se adaptan a su entorno de una manera notable. Por ejemplo, los chimpancés que hemos visto han demostrado, los chimpancés y en general los animales que uno pudiera ver en un circo desarrollan unas ciertas habilidades para resolver problemas, pero su problema de fundamental es la existencia, y es a eso a lo que apunta, que es comer para sobrevivir, matar o morir en últimas. Es como en ese ámbito en el que se mueve el animal, y que no necesita eso, no se imagina uno una comunidad de leones, por ejemplo, haciendo cálculos para ver si hacen esto o aquello, sino que lo hacen inmediatamente, lo que están haciendo, en función de sobrevivir, porque es lo único, es lo que tienen completamente claro. No necesitan un conocimiento al estilo del ser humano. De hecho, incluso no lo necesitan como nosotros pudiéramos tenerlo para acumular conocimiento por pura estética, por puro placer, digamos, lo cual sí hace el ser humano. Entonces la evolución le ha dado a los animales una variedad de habilidades y comportamientos que le permiten sobrevivir, pero que no podemos denominar conocimiento científico, porque no requieren tampoco el conocimiento científico. La ciencia lo que hace es indagar precisamente sobre lo que no sabe para conocer. En el caso de la naturaleza, pues es que ¿qué necesita indagar si ya lo sabe? O sea, es un poco como lo que se dice de Dios, para los que son creyentes. Y si Dios lo sabe todo, ¿por qué se va a hacer preguntas? Somos nosotros los que tenemos que hacer nuestras preguntas. Bueno, dejo ahí.
Bueno, en una medida similar a la que menciona el profe Tyron, a mí me gustaría nombrar un artículo que salió este mes en la página nature.com. Sale el 6 de marzo y se titula "Las abejas y los chimpancés aprenden de otros lo que no podrían aprender solas". Se trata de que hubo dos estudios que probaron cómo las abejas y los chimpancés tienen cultura en la medida en que hay una transmisión acumulativa que se pasa de generación en generación que permite integrar a la especie conocimientos que no están en el orden de lo instintivo, sino que tienen que ser aprehendidos, y en muchos casos son comportamientos muy complejos. Recuerdo también el ejemplo de unos monos capuchinos en Brasil que tardan aproximadamente 8 años en aprender el tratamiento de las nueces para poder comérselas. Eso implica varias cosas que nosotros ya empezaríamos a llamar conocimiento, no propiamente científico en sentido estricto, pero sí conocimiento como tal, que es crear una taxonomía de las plantas, reconocer qué nuez me puedo comer, reconocer cuál es el tratamiento que debo dar a la nuez, porque la nuez requiere ser pelada y secada antes de comérsela, requiere dejar la nuez en un punto determinado y que yo recuerde dónde está esa nuez, dónde fue que la dejé y demás, y requiere reconocer el tiempo que necesita la nuez en secarse al sol para que pueda ser digerible para mi propio intestino. Este no es un comportamiento solo de primates superiores, sino que este estudio ya demostró también que las abejas tienen ese tipo de comportamiento y tienen una transmisión generacional de conocimiento. Entonces, en sentido estricto, lo que es ciencia es una actividad puramente humana, pero en esa misma medida sería muy complicado decir que porque un animal no hace ciencia, no está produciendo un conocimiento válido y determinado para su subsistencia. Claro, ese conocimiento va a responder a las necesidades y al medio en el que se encuentra el animal. Y como bien lo mencionaba el profe Tyron, el animal no tiene la necesidad de crear algo como la ciencia, pero en esa misma medida no implica el hecho de que el animal no tenga ciencia, que no se las juegue con algún tipo de conocimiento.
Yo pienso, y unificando estas dos posiciones que me parecen muy válidas, a ver, hay facultades superiores y se ha visto que el ser humano posee esas facultades superiores, entre las cuales está la forma de realizar conocimiento o metodologías. Situaciones que en los animales puede existir de una forma muy rudimentaria, pero nosotros sí podemos pensar las cosas de una forma u de otra forma y estamos haciendo conocimiento. Ahora bien, en cuanto a la pregunta de si hay o no conocimiento aparte del ser humano o en el mundo, sí, y hay una cosa que tenemos que aliar ahí, y es por ejemplo la memoria. Los animales, las plantas tienen memoria. Y al poseer memoria también pueden incluso por que no sea conocimiento científico, pueden generar un tipo de hábitos. Y esos hábitos le pueden dar, un conocimiento muy rudimentario. Sin embargo, sí pienso yo que para generar lo que es conocimiento científico, naturalmente, como decía el profe Tyron, naturalmente sí necesitan de estas capacidades superiores. No es que vamos a decir que, o a comparar lo mismo, que un animal es lo mismo que un ser humano. No, porque hay diferencias físicas, mentales, psíquicas. Y con todas estas diferencias nosotros podemos pensar, repensar, replegarnos sobre nosotros mismos. Eso no lo puede hacer un animal. Entonces, ¿yo qué pienso? Yo pienso que puede haber conocimiento muy rudimentario allá en los animales, pero nosotros los seres humanos sí estamos, llamémoslo así, casi obligados a pensar nuestras realidades y a transformarlas a través de nuestro conocimiento, de esa naturaleza que es propia nada más de los seres humanos.
Muchas gracias por sus aportes y reflexiones en este programa. Invitamos a quienes nos sintonizan a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora UNADISTA, Password Alimentos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Retornamos de nuevo al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética. Queremos entonces plantear a nuestro invitado, al profesor Eusebio, que nos pueda brindar unas conclusiones de esta conversación que hemos podido tener con los profesores de la red de curso de epistemología.
Mil gracias otra vez, maestra Tania, maestro Tairo, Luis Gabriel, maestro Andrés Camilo. Estamos en orillas distintas y eso me parece que es vital para toda producción del conocimiento. Cuando todos estamos del mismo lado, como la cinta de Möbius, y cuando no hay posibilidad de confrontar la idea del otro, de replantearla, de repensarla, para afirmar lo que tengo o para definitivamente asumir una posición respecto de la vida distinta, cuando estamos de ese lado de la cinta de Möbius, el conocimiento, no solamente el científico, no progresa, y como seres humanos no progresamos. Ojalá, sí, por supuesto, el punto donde estemos en sintonía, en encuentro, es por el respeto de la vida en el planeta, no solo para nosotros, la especie de los seres humanos, y o para un grupo selecto de esa especie humana, sino para todos, para todas las especies vivas en el planeta. Porque seguro ese es el fin último de la producción tecnológica, ingenieril, de la producción científica, el favorecimiento de la vida. Mil gracias a todos, a todas, maestra Tania, por esta oportunidad.
Damos las gracias entonces a nuestros invitados y a quienes sintonizan el programa Éticamente de la Radio UNAD Virtual.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.